Las 5, las 4 en Canarias. Menudo verano nos están dando los deportistas españoles. Es lo que tiene subir tan alto, que cuando se cae el golpe es tremendo. Ayer con la marcha de David Silva hablábamos de que era el fin de una era y de que iba a ser difícil pasar página y darnos cuenta de que se había puesto el punto y final a la edad de oro del fútbol español. Pues bien, como si no tuviéramos ya bastante, este martes Fernando Alonso anunciaba que deja la Fórmula 1. Cierto es que va a seguir pilotando y que con su talento seguro que nos sigue regalando buenos momentos, pero lo que es un hecho es que abandona el deporte rey del automovilismo. Para despedirse, el piloto ha tirado de redes sociales con un vídeo que muchos sospechan que se grabó bastante antes de que empezara el mes de agosto. Lo ha hecho además de forma original, como si escribiera una carta de amor. Querida Fórmula 1.
Tú no me esperabas y yo no estaba seguro de querer conocerte. Me diste mucho y yo creo que te lo di todo. Cuando apenas sabía andar, ya corrí hacia tu ruido, hacia tus circuitos, sin saber nada de ti. Me has visto crecer, luchar, reír y emocionarme. Hemos jugado juntos, contra rivales increíbles. Te he visto cambiar, unas veces para bien y otras, en mi opinión, para mal. Cada vez que cierro la visera del casco siento tu abrazo, tu energía, no hay nada parecido. Pero hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer. Y este año, pilotando a mi mejor nivel, es como quiero recordarte. Solo puedo estarte agradecido, a ti y a las personas que sois tú, por haberme enseñado tantas culturas, costumbres, idiomas, personas maravillosas, por haber sido mi vida. Sé que me quieres, y tú también sabes que te quiero.
Otra estrella del deporte español que se despide y lo hace, ¿por qué no decirlo?, con cierto sabor agridulce. Todo el mundo reconoce que en estos 17 años ha merecido mucho más de lo conseguido. Dos mundiales saben a poco cuando nadie pone en duda que es el piloto más brillante de la parrilla. Esto no lo decimos como españoles. Es que prácticamente no hay un solo experto en Fórmula 1 que no diga que Fernando Alonso es probablemente el mejor piloto, el mejor que ha habido en los últimos años. Mucho más que Vettel, que cuenta con 4 mundiales, pero es que así es la vida, no siempre es del todo justa. Harto de verse encasillado, llegando el octavo durante las últimas temporadas, Alonso busca ahora conseguir la triple corona y volver a hacer historia. Nosotros vamos a disfrutar de sus nuevos retos, como hemos hecho siempre. Desde aquí le deseamos muchísima suerte. Son las 5 y 8 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y saludamos así a los ponedores en este miércoles, es 15 de agosto del año 2018, día de la Asunción de la Virgen. Y si te acabas de levantar, ya lo sabes, tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón, hasta las 6 de la mañana voy a acompañarte, mientras que juntos ponemos las calles. Este es el primer despertador de la radio española, que no para tampoco en agosto, ni siquiera siendo un día festivo. Así que si te apetece pasar un ratito entretenido, quédate con nosotros. Por favor, Gaby, las sillas son nuevas, no te las cabres.
Esta no, esta de las antiguas.
Tranquilo. Bueno, no vamos a decepcionar a los ponedores de calles. Para esta segunda hora hemos preparado un montón de cosas. Y ya saludo a Alejandra Estévez. Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntales a los ponedores qué les vamos a contar hasta que lleguen los compañeros de Herrera en COPE.
Claro que sí, porque en los próximos minutos recordaremos la entrevista que hicimos hace unos meses con el doctor Perapoc sobre la iniciativa del Hospital Valdebrón, y Miguel Almodóvar viene para hablarnos de los alimentos preferidos por los españoles.
Muy bien, antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo. Gabriel Serrano, que se dedica a romper el mobiliario de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea, ya estoy en el suelo caído.
Estupendo.
La silla está...
Te vamos a tener de pie.
Castigado.
Como rompas la silla, te quedas de pie. ¿Qué previsión tenemos para hoy? ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Sacar paraguas? ¿No?
Pues sí, en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia tendrán que sacar el paraguas porque hay posibilidad de lluvias fuertes y por allí bajarán las temperaturas. En el resto de España va a estar despejado y en el norte los termómetros van a subir.
que les estoy mirando a los asturianos porque se han traído el buen tiempo, por lo que veo. Sí, sí. Oye, es muy triste eso, estar en Asturias cayéndote...
La del pulpo.
La del pulpo. Y irte al Levante y que te caiga también.
Es que el pulpo está en todas partes.
¿Qué pasa? ¿No tenéis ningún interés por ver el sol?
Íbamos a buscarlo, pero marchó. A lo mejor marchó para Asturias el sol ahora.
Ahora va a hacer bueno allí en Asturias. Va a hacer unos días de playa. Bueno, fijo. Bueno. Bueno, te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros, que si nos quieres dejar un mensaje de audio, lo mejor es que utilices el WhatsApp 662-942-605, que me había despistado, 662-942-605. En este teléfono puedes compartir lo que quieras, tus alegrías, tus penas, contarnos lo que te apetezca. Algunos nos cuentan chistes, otros cantan. Nosotros nos apañamos con que nos digas quién eres, en qué trabajas, por qué nos escuchas y si te apetece, deja tu firma diciendo lo de soy ponedor. Ellos ya lo han hecho.
Hola, buenos días, Pulpo y compañía. Te hago esta entrega. Y si quieres también te encargo el gazpacho y te lo traes. Pagas tú y ya no tengo que salir yo y no gasto dinero. ¡Ole, ole, ole! ¡Viva la vida! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Soy cordobés de la tierra de Julio Romero, el pintor de la musa gitana, Córdoba sultana, cuánto te quiero. Soy cordobés de la tierra de Guadalquivir, quiero poner un letrero diciéndote quiero, Córdoba por ti. ¡Soy un superponedor!
Soy un ponedor de calle, Marcos Campo.
Buenos días, Pulpo y equipo, aquí de Villena. 17 grados, una noche estupenda y terminando el servicio. Gracias.
Buenos días, Pulpo. Quinito el ratonito veloz, aquí poniendo las calles desde San Senso y para toda Pontevedra.
Buenos días, Bea y Pulpo. Soy Diego de Sabiñánigo y darle las buenas horas por vuestro programa. Un buen día y soy un ponedor.
Buenos días. Aquí uno de que va para Soria. Venga, buenos días a todos los compañeros de Rocco y recordad.
¿Desde dónde dejo el mensaje?
¡Vamos que nos vamos!
Muy bien, los ponedores de calles que nos dejan su placa y nosotros luego la recordamos en 662-942-605, pero tienen otras vías de comunicación, Alejandra, recuérdalas.
Puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito 950-6006, que además, si llamas a este número de teléfono, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Pero también estamos en facebook.com/poniendolascalles, que puedes dejarnos un comentario que siempre te leemos, y también en Twitter, @poniendocalles.
Pues ya lo tenemos todo, 5 y 13 de la mañana. Si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cage and live in Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba. Un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage and live in Las Vegas. Soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado ni patria ni será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Misterio hacia donde la noche nos lleva. Como Nicolas Cage en Live in Las Vegas. Vamos, mi niño, a perder la cabeza. Como si
será el champán, será el color de tus ojos verdes de ciencia.
Moriría por vos. Alete, ¿por quién morirías?
Uf, qué pregunta más. Me has pillado en renuncio.
Cosas que se me ocurren según es escucho que las canciones.
Yo prefiero, dice Gaby, por dentro, por mí. No, Gaby, no moriría por ti, pero me caes muy bien.
Gaby, que nos tienes hartas. Estamos hasta aquí.
A mí hoy me tiene hartita, Gabriel Serrano. Me tiene, pero no sé, lo mantengo
no
en secreto.
Por qué morirías, ¿no?
Sí, pero hombre, por mis padres, ¿no? Pero lo mantengo en secreto también por más gente. Te leo mensajes.
Léelos porque si no nos vas a confesar nada jugosito, no nos interesa.
No. A ver, Mari Carmen García Torres, buenos días, yo sigo haciendo, bueno, ya. No vale que
es que te has puesto roja y está aquí todo el mundo de pitorreo contigo.
Os podéis creer que tengo a 6 personas en mi contra, ¿no? Es que vaya pregunta.
De blanca, mira. Roja.
De morena, perdona.
Ahora se la hacemos a Mara, a ver qué dice.
Venga, os voy a leer el mensaje de Mari Carmen García, que dice: buenos días, yo sigo haciendo el vago en la cama, pero por un tema de salud, pero gracias por vuestra compañía.
Aquí estamos.
Y Antonio Sánchez dice: buenos días, equipo y ponedores. Pues yo, como desde hace 2 años, esperando la hora de que empiece el programa para escucharos desde mi camita con mi MP4, pues soy un simple jubilado insomne. Isabel García nos dice: buenos días, Bea y compañía, te saludo desde Chiclana. Estoy con mis nietas pasando las vacaciones.
Estupendo, el planazo de los ponedores de calles que nos escuchan estos días. Bueno, pues nosotros estamos tan contentos, ¿eh? Si estás trabajando o si estás cuidando de algún familiar enfermo, si te encuentras de viaje como los ponedores que nos han visitado hoy, aquí estamos, vamos a estar todo el verano, hasta el 1 de septiembre que comienza la nueva temporada y que ya se incorporará el pulpo. Bueno, el 1 de septiembre no, el 1 de septiembre yo creo que
el día
sábado,
1
¿verdad?
Es sábado, fiesta
de
San Antolín.
El día 3 de septiembre empezamos temporada. Mar Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Por quién morirías tú? ¿O por qué? Porque hay veces que
claro,
no se muere
ella
por quién,
ahora le ha dado
por
tiempo
qué.
A pensar. No
moriría
vale.
Por mi familia.
¿Sí?
Sí.
¿Qué cosa más intensa, más bonita?
Bueno, no lo sé.
No es por todos.
Intentaría buscar una solución, ¿no? Pero por mis padres, por mi hermano y por mi abuela, que es lo más bonito que tengo.
Muy bien, Mar, muy bien. La familia lo primero. Lo más importante. Y también es importante saber qué nos vais a contar a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE.
Pues sí, Bea, a partir de las 6 de la mañana hoy vamos a estar con la mirada puesta en la ciudad italiana de Génova, después de derrumbarse, como sabes, este martes el puente Morandi, dejando al menos 35 muertos. El viaducto, Bea, conecta la ciudad de Génova con Milán y cada año circulan cerca de 25 millones de vehículos. A esta hora continúa la búsqueda de supervivientes y aunque todavía es cierto que se desconocen las causas del derrumbamiento, todo apunta a un fallo en la estructura que además se encontraba en obras. Y con la crisis migratoria de por medio, hoy vamos a analizar esa decisión del gobierno de Pedro Sánchez de acoger finalmente a los 60 de los 141 inmigrantes a bordo del Aquarius después de llegar a un acuerdo con 6 países de Europa. Vamos a comentar estos y otros asuntos con Javier Fernández Arribas, Ignacio Camacho.
Estupendo, Mar, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta mañana. Hoy es miércoles 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, y a las 5 y 19 nos vamos a ir con la música, porque durante todo el verano os hemos pedido a los ponedores que nos enviéis canciones para que suenen en el programa. Déjanos tus peticiones, dedicatorias o presentaciones de esa canción que quieres escuchar en el WhatsApp. Una nota de voz, bueno, pues haciendo esa presentación. 662-942-605. Por cada petición que emitamos, vamos a mandar un CD del Pulpo. Escucha.
Buenos días, Pulpo Idea. Me gustaría que pondríais la canción de Filiu y Cía, titulada Leo. Muchas gracias. Sois los mejores. Un abrazo. Y por supuesto, soy ponedor.
Aquí nadie dice nada. Hace más de 2 horas se la llevaron para darte la vida. Ah. Sonó por megafonía una desafinada voz. Mi tiempo paró. oscura habitación, un angelito nació, dando un nuevo rumbo a mi corazón. Canciones de cuna, pañales, biberones, ha sido en las farmacias y no pegar fue en las noches, dormirte en mis brazos, hacer pucheritos, tú algo tan grande y yo tan pequeñito, cuando miro esa carita, es tanta felicidad. Canciones de cuna te voy a cantar. Duérmete, mi niño, duérmete ya, que aquí está tu papá, 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 que aquí está tu papá, papá, papá. Y tu sueño pelará.
Dame la guitarra, papá.
Leo duerme por el día y se despierta por las noches. Su madre me dio dormida, dice otro artista como el padre. Y me doy cuenta que el tiempo se me pasa tan deprisa. Tú eres ese sentimiento que me pinta la sonrisa. Por razones del destino no pude estar a tu lado, pero siempre me tendrás, nunca soltaré tu mano. Canciones de cuna, pañales, biberones, ha sido en las farmacias y no pegar ojo en las noches, dormirte en mis brazos, hacer pucheritos, tú algo tan grande y yo tan pequeñito, cuando miro esa carita, es tanta felicidad. No puedo expresar. Canciones de cuna te voy a cantar.
Los ponedores que eligen la canción que quieren y nosotros la ponemos a esta hora para que la escuchen ellos y el resto de ponedores. Las vías de participación con el programa, ya lo sabes, 950-6006, que es el teléfono gratuito. Estamos también en Poniendo las Calles, @cope.es, en el WhatsApp 662-942-605 y, por supuesto, en nuestras redes sociales. En facebook.com/poniendolascalles nos siguen dejando mensajes, Ale.
Ya está con nosotros Esperanza Ortega, que estaba tardando mucho hoy en dejarnos un comentario y nos ha dicho...
Se ha quedado dormida otra vez.
No lo sé, pero solo nos ha puesto buenos días, ole mis niñas, y yo moriría por un concierto de Il Divo. Fíjate, claro, elige bien. También tenemos mensajes de Don Perejil, otro fiel ponedor, que dice, yo aquí en Mos estoy revisando el listado de todos los CDs originales de mi colección particular sobre la obra musical de Barbara Streisand, sobre 75 CDs originales. Dice, es que a esta mujer se le curraba mucho. Y nos ha dedicado una canción de ella. También manda saludos a Peter Parla, Manu Getafe y Javier Alonso Pereira, que dentro de unas horas estará de competición con su carrilana en Camos. Ni gran, espero que no pase desapercibido porque es realmente espectacular el tanque que él solo se ha currado. Ánimo, rapaz. Muchas gracias, chicas.
Bueno, estupendo.
Interesante.
Bueno, nos vamos a ir a las 5:24. A recordar una entrevista hace unos meses, estuvo con nosotros el doctor Perapoc del Hospital Valdebrón. Nos contaba una iniciativa que están desarrollando en este hospital y nos pareció tan interesante que queremos volverla a escuchar.
Desde luego que para los padres no hay nada más doloroso que tener que separarse de sus hijos. Pues imagínate que esto nos ocurre cuando acabamos de dar a luz a nuestros propios hijos. Lo pasamos realmente mal, Roberto.
Pues sí, la verdad, Pulpo, que en el momento del nacimiento, cuando todo ha ido bien, es de lo más hermoso. Pero cuando el bebé nace prematuro, antes de tiempo, la cosa se complica.
Día tras día, el mismo pasillo, los mismos pasos, el mismo armario, los mismos gestos. Todos los días, cada uno de los 86 días que tiene nuestro hijo Álvaro. El 13 de julio de 2016 nació en el Hospital Valdebrón con 25 semanas de gestación y un peso de 650 gramos. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas, nuestros deseos y mi dolor. pero no pudo seguir más tiempo dentro de mí. Los primeros días no entendíamos nada. Teníamos miedo, lloramos. Las primeras noches fueron muy largas. Te despiertas de golpe.
Bueno, es el sonido de la conmovedora campaña que ha comenzado en el Hospital Valdebrón con el objetivo de recaudar fondos para poner en marcha un centro de neonatología donde los papás puedan vivir con los recién nacidos durante el tiempo que estos tengan que estar atendidos, pues, para salir adelante.
La verdad que es una idea, una iniciativa maravillosa, ¿eh, Roberto Pablo? Ojalá salga esto bien adelante y cuanto antes, ¿eh?
Sí, además, sobre todo, luego que se copien los demás.
Pues sí, está muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora en Poniendo las Calles con el doctor Perapó, que es uno de los responsables de la unidad de neonatos de este hospital. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Digo yo que es una iniciativa que ojalá se pueda poner pronto en marcha. La mayor dificultad, no me vaya usted a decir que es el dinero.
Hombre, pues es un poco el dinero, ¿eh?
Sí, ¿no?
Hay dos dificultades. Una, cambiar el chip, digamos, cambiar la idea de que tenemos todos hasta ahora de que los recién nacidos están en las incubadoras, ¿no? Uh-huh. Cuando el mejor lugar es junto a sus padres.
Claro.
Con sus padres. Pero el dinero también importa, por eso estamos en campaña para recaudar fondos, claro.
Bueno, y por eso también estáis aquí un poco en la cadena COPE, a ver de qué manera podemos echar un cable, porque la idea nos ha gustado muchísimo, el eslogan me parece maravilloso, contigo como en casa, porque claro, existen muchos beneficios para los pequeños y también para los padres cuando el bebé está junto a papá y junto a mamá.
Absolutamente. Para el bebé es importantísimo, porque su cerebro se está desarrollando y normalmente lo hace a partir de los estímulos que recibe de sus padres, de su madre cuando todavía no ha nacido y luego de ambos. Y además son los que le ayudan a poder afrontar todo el estrés que supone el ingreso en una unidad de neonatología. O sea que para ellos es importantísimo. Y para los padres, poder hacer de padres, poder conocer a su hijo, poder darle aquello que necesita, pues es importantísimo. Imagínese no tenerse que separar, poder estar con él. Esto le va a ayudar en todo su desarrollo durante los primeros años.
Uh-huh. Doctor, es muy muy doloroso, ¿no? Separarse del hijo nada más nacer. Ahí tiene que venir una lluvia de preguntas por parte de los padres a los doctores. ¿Cuáles son esas preguntas?
Cada caso es un mundo, ¿verdad? Pero sí que es verdad que la primera que tienen que afrontar muchas veces es el desconocimiento absoluto. La mayoría de padres ni se imaginan lo que les está sucediendo. Entonces hay mucha incertidumbre. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Irá todo bien? A veces vivirá o no vivirá. Luego entramos en el qué puedo hacer. A veces el qué he hecho yo es culpa mía. Hay infinidad de preguntas que les asaltan y que no tienen siempre una respuesta clara, pero es importante que las hagan.
¿Ahí tiene que intervenir en alguna ocasión algún psicólogo para que los padres puedan entender la situación a la que se enfrenta el bebé a partir de ahora?
Sí, sí, la verdad es que es una de las situaciones más estresantes que pueden afrontar las familias y los padres en concreto. Entonces, la ayuda de los psicólogos, la inclusión de los psicólogos en las unidades es muy importante para ayudar a los padres y para ayudarnos también a nosotros a darles las mejores respuestas, los mejores apoyos.
Doctor, yo tengo 43 años, yo tengo una niña que tiene ahora 15 años, pero sí que recuerdo cómo calmaba a mi hija cuando era un bebé que tenía sus 3 mesecillos y cuando estaba llorando como un bebé pequeñito, en cuanto la tumbabas en el pecho se calmaba muchísimo. El contacto piel con piel, eso calma mucho, doctor. ¿Por qué no se ha puesto esto en marcha antes?
Eso lo hacemos, o lo hacen todos los mamíferos, ¿verdad? Y todos los que hemos sido padres y madres lo hemos puesto en práctica probablemente.
Sí, ¿verdad?
Desafortunadamente, cuando un niño nacía prematuro o enfermo, se creía que había que separarlo para poderle poner todos los tratamientos y entonces se rompía este contacto. Fue en Colombia. En los años 70, donde empezaron a hacer esto del contacto piel con piel, por la falta de recursos que tenían, y vieron que iba tan bien que enseguida los países, sobre todo los nórdicos, empezaron a aplicarlo también en las unidades de alta tecnología.
Es impresionante, porque claro, te pones a pensar en aquí lo que se está buscando es situar a la familia en el centro de los cuidados. Doctor, ¿qué hace falta para esto? ¿Hace falta más espacio en los hospitales, más cercanía con el trato familiar? ¿Cómo podemos ayudar para que esto, se acelere un poco?
Bueno, hay que pensar, claro, en que ya no estamos cuidando a un bebé, estamos cuidando a una familia.
Claro.
Y la familia al mismo tiempo se convierte en la cuidadora principal. O sea que la familia, decimos, es objeto y sujeto de cuidado. Y eso necesita, evidentemente, una estructura física y una estructura mental distinta, porque el profesional se coloca también en un plano distinto, como de soporte, de ayuda a los padres, que van a ser los cuidadores.
Uh-huh.
Hay también, claro, hay que pensar también en qué apoyos sociales pueden recibir estas familias, cómo las podemos ayudar a que estén más tiempo con sus hijos, más allá del espacio físico. Bueno, es todo un cambio de paradigma que vamos a ir a, digamos, incorporando en los años que vienen.
Doctor, un bebé prematuro, claro, estamos hablando de, no sé, el bebé prematuro más pequeñito que ha visto usted, ¿de cuánto peso era?
Bueno, en realidad es un bebé que todavía está en la unidad de 360 gramos cuando nació.
Madre mía.
Era un bebé que había crecido menos de lo esperado.
Uh-huh.
Y de ahí ese peso tan tan bajo, ¿eh?
Uh-huh.
Pero probablemente sea más bajo.
¿Y cuál es el índice de supervivencia, por ejemplo, de un bebé de esas características?
Bueno, de un bebé de esas características hay tan pocos que es muy difícil establecer límites, pero en general los bebés que tienen menos de 28 semanas pueden tener una supervivencia por encima del 80%. 80-85% perfectamente.
Bueno, pero eso también es indudable, los milagros y que tenemos en España una sanidad que es maravillosa.
Es verdad, es cierto. Es cierto que está lleno de profesionales que trabajan en neonatología, la mayoría de ellos vocacionalmente, con una entrega de enfermería, de médicos, de auxiliares, de todo el mundo. Y eso hace que tengamos uno de los mejores resultados que hay en Europa.
Una mamá y un papá llegan a ver el desarrollo y el crecimiento y cómo va avanzando un neonato de eso, de 300, 400, 500 gramos. ¿Tienen acceso a su propio hijo o les mantienen al margen?
No, justamente lo contrario. Lo que intentamos es que intervengan. Porque
hasta ahora no podían.
Hasta ahora, hace muchos años o hace unos cuantos años, no podían, luego les empezamos a abrir las puertas para que pudieran visitar, luego los hemos ido incorporando más o menos a los cuidados. El reto actual es incluirles como unos cuidadores más.
¿Los niños neonatos llegan a ver cómo lo digo, reaccionan ante la presencia de los padres o no son conscientes?
Absolutamente, absolutamente. Tienen una conciencia. Las mamás te repiten una y otra vez que cuando llegan ellas y hablan, el bebé reacciona de forma distinta.
Por favor, qué emoción.
Es espectacular. Hay que verlo para creérselo. Y claro, los padres cuando lo viven, para ellos es algo fantástico.
Doctor, y si uno es de lágrima fácil, yo es que soy muy blando, yo siempre lo he sido, yo ahora mismo se me saltan un poco las lágrimas en pensar en esa situación. Yo imagino entre las doctoras, los doctores que también serán padres y ven esa situación, uno tiene que estar pasándolo mal cuando ve a una criaturita así.
Sí, a veces uno lo pasa mal y se te saltan las lágrimas porque lo pasa mal, y otras veces se te saltan porque te emocionas, porque ves digamos la calidez de la relación humana, y es muy bueno emocionarse porque la relación entre padres e hijos está funcionando, aunque sean las condiciones más extrañas del mundo.
Qué bonito.
Y sí, la verdad es que es un placer y un lujo poder trabajar en este ámbito.
Estamos hablando con el doctor Perapoc. Doctor, sí que le quería preguntar que por qué en España, no sé, es uno de los países con mayor tasa de partos prematuros. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo?
Bueno, no estamos muy muy alejados tampoco, pero sí hay una tasa que debe estar alrededor del 7,5% o 8% de los partos. Bueno, hay diversos factores. La verdad es que tenemos unos cuidados obstétricos excelentes, uh-huh. pero hay factores como el tabaquismo, las edades extremas, que influyen en que estas cifras se puedan incrementar un poco por encima de lo que sería deseable.
Pues yo, la verdad, doctor, que cada vez veo a parejas, a matrimonios que son mayores, que han, mayores entre comillas, por supuesto, para esto que estamos hablando, que tienen ya pues 43, 44, 45 años y están teniendo los hijos ahora porque su edad y su tiempo profesional no se lo había permitido antes.
Claro, esto es algo que como sociedad tenemos que plantearnos, cómo permitimos la conciliación entre el trabajo y la paternidad, digamos, la maternidad. Por eso que hay factores que van más allá de la pareja, que van más allá de la propia madre, ¿no? Que nos interpelan a todos como sociedad. ¿Qué hacemos para ayudar en estos casos?
Pues fíjate, en base a esto que estamos hablando, doctor, Maite de Yecla y, por ejemplo, John de Donosti me acaban de escribir en nuestras redes sociales y me dicen, Pulpo, qué interesante lo que estás comentando con los neonatos. ¿Hay alguna manera en la que la comunidad de ponedores de calles, la audiencia, doctor, sí, podamos echar un cable? ¿Hay alguna campaña de crowdfunding para echar un cable?
Sí, claro, sí. Hay una web que se llama Contigo como en casa, tal cual, www.contigocomoencasa.com. Y allí encontrarán la fórmula para echar una mano que será muy bienvenida.
Qué bien, doctor. ¿Ha estado a gusto en COPE con nosotros?
Sí, claro.
Lo hemos contado bien y yo creo que lo bonito es que la gente nos ha escuchado y seguro que lo van a notar como los ponedores van a echar un cable. Doctor, qué bien.
Ojalá. Así empezar el día de esta manera es muy importante.
Qué bien. ¿Usted sabe llorar como un niño para hacerme así un llantito o eso no...?
Prefiero casi reírme como un niño.
Me alegro, doctor. Muchísimas gracias.
A usted.
Un abrazo. Estamos en COPE. Estamos poniendo las calles.
Así es, como dice el Pulpo, estamos poniendo las calles a las 5:37 de la mañana.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar. Hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no los dejen morir. No los dejen. Hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
José Cervilla nos ha enviado un mensaje a Facebook, dice, soy ponedor, y también tenemos a Fernando López, por aquí pongo las calles entre vides, así de bonitas se están poniendo las uvas, y nos manda la foto pues de un racimo que tiene muy buena pinta. No sé si tenemos más mensajes, Ale.
Claro que tenemos mensajes, como el de José Antonio Cuello Sánchez, que dice: buenos días, escuchando en Inglaterra el programa, un saludo para todos desde Bristol, esperando para cargar y para España. Y también José IBI: buenos días, ponedores, desde Vinasalem, Mallorca, estoy repostando máquinas de bebidas en hoteles. Un saludo, Bea, Alejandra, Miguel, simplemente gracias por este programa.
Muchas gracias a los ponedores por estar con nosotros y mandarnos mensajes. A las 5:40, durante décadas y en la encuesta anual de Mercasa, los huevos fritos y la tortilla de patatas han ocupado lugares de preeminencia en el consumo hogareño de los españoles. Pero los últimos datos nos indican que la tortilla de patatas ocupa el noveno puesto y que los huevos fritos están justamente detrás, en el décimo. Miguel Ángel Almodóvar nos completa la lista de gustos hispanos a la hora de cocinar en casa.
Pues así es, realmente es una pena que el huevo haya perdido protagonismo en nuestra dieta, porque la verdad es que tiene la mejor de las proteínas, nada menos que 8 de los aminoácidos esenciales, o sea, los que necesita el organismo y que suele adquirir a través de los alimentos. Por otra parte, además de su altísimo valor como fuente de proteínas de gran calidad, el huevo aporta apreciables cantidades de zinc, de selenio y de vitaminas A y E. Estos nutrientes se toman con frecuencia en cantidades deficitarias en la alimentación actual y, dado que realizan una misión antioxidante, pueden ayudar a frenar y a proteger frente a muchos procesos degenerativos como enfermedades cardiovasculares, diabetes, cataratas e incluso cáncer. Además, el aporte de vitamina D es una vitamina soluble en grasas del huevo. Esta está naturalmente en la yema. Es un aporte muy valioso, dado que la práctica totalidad de las dietas controladas en grasas aportan cantidades muy escasas de esta vitamina. Y aunque sabemos que la vitamina D se puede sintetizar en la piel cuando incide sobre ella la luz del sol, como es el caso en estos días, en algunas ocasiones, especialmente en personas enfermas, en personas que salen poco de casa por la razón que sea o que se exponen poco a la luz, el aporte dietético puede y debe ser fundamental.
Pues echa la oda al huevo, vamos a ver cuáles son los platos que los españoles hemos elevado a los altares en la cocina de nuestros hogares.
Según los datos de la encuesta de consumo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó hace un mes, en julio, la ensalada verde ocupa el primer lugar, es decir, nos hemos hecho muy vegetarianos. Y después de la ensalada verde tenemos la pizza, fundamentalmente por razones de comodidad. La ensalada de tomate ocupa el tercer puesto, seguida del filete de pechuga de pollo, y tras el filete de pechuga de pollo, las lentejas. En sexto y séptimo lugar se colocan la sopa de pasta y los macarrones. No sabemos en qué porcentaje es con chorizo o con carne picada, pero el caso es que su consumo ha subido respecto a años anteriores, quizá por el encarecimiento de verduras y pescados. En octavo lugar aparece el único pescado de la lista, por cierto, y es, como es fácil de suponer, la merluza. Y ya llegamos a un plato con huevo, por fin, que es la tortilla de patatas, que, como precisamente tú anunciabas, sienta plaza en el noveno puesto, junto antes de los huevos fritos, que se colocan en el décimo lugar de las preferencias culinarias caseras. Los 5 últimos puestos de la lista los ocupan el filetito de lomo, las judías verdes, la tortilla francesa, algo más de huevo para que no se diga, los espaguetis y la paella.
Bueno, yo la tortilla de patata la tengo entre mis primeras, y lo que me llama la atención de la lista es que no aparezcan, por ejemplo, las albóndigas, las croquetas, el gazpacho o las empanadillas.
Pues porque cada vez nos vamos haciendo más simples en nuestros platos caseros y seguimos fielmente la ley del mínimo esfuerzo. La originalidad y la complicación, aunque sea poca, se la dejamos a los concursantes de los realities culinarios y a los cocineros de los 35.000, 36.000 programas de televisión de cocina que actualmente hay en las parrillas.
Pues una pena, Miguel Ángel Almodóvar. Seguimos poniendo calles y lo hacemos a las 5:44. No podemos terminar el programa sin escuchar una de la del pulpo. Como no están los dos Carlos, la solución que tenemos es repetir las mejores de esta temporada. Aquí va una, disfruta.
Bueno, qué bien, muchísimas gracias por tantos y tantos mensajes hoy. Hoy hemos crecido en nuestra cuenta en Facebook 161 ponedores nuevos, así que bienvenidos al primer despertador de la radio en directo en España. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Estaba yo diciendo que han pasado 30 años ya de la salida de este disco. Yo creo que este no es de los que más te haya gustado a ti de Bruce Springsteen, pero yo creo que tiene cositas, o como dirían en Murcia, tiene cosique. Yo creo que esta canción en el Tunnel of Love de Bruce Springsteen estaba muy bien.
Sí, no estaba mal.
Álbum de 1987, cumple 30 años, Tunnel of Love. Un álbum que era muy tranquilote en el sentido de las letras, porque cantaba a ciertas situaciones y relaciones amorosas. Hay muchos junkies de Bruce Springsteen que dice que este fue ya el último disco con energía, que a partir de aquí viene un sucedáneo de Bruce Springsteen.
No estoy de acuerdo. Uh-huh. Por ejemplo, el Wrecking Ball de hace seis años me parece un disco, seis, siete, uh-huh, me parece un disco monumental. Uh-huh. O sea, no. Yo creo que, como todo creador, un tío que lleva desde el año 70 grabando discos, tiene que tener baches.
Claro, por supuesto.
Picos arriba, valles, baches, en fin, esas es inevitable.
Correcto.
Pero los grandes demuestran que aunque haya un bache o haya un valle, después es capaz de hacer el Wrecking Ball, que me parece un disco monumental en su carrera. Uh-huh.
A mí este disco fue uno de los que más me han gustado, sin embargo, de Bruce Springsteen. Sí que es verdad que es como más comercialote, pero yo creo que mostró una imagen de Springsteen a una generación que íbamos creciendo y nos fijamos, gracias a este disco, en todo lo que hizo por detrás. Yo después de este disco me compré el de River, por ejemplo, y el anterior, y flipé con Bruce Springsteen.
Claro, hombre.
Esto es fundamental.
Y si te vas al Shuffle de la calle 42,
buenísimo,
el Wild, The Incident, Shuffle of 42 Street, ese ya es el de Rosalita.
El de Rosalita, correcto. Sí, sí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, pues estamos en un álbum que se publica hace ni más ni menos que 30 años. Pero es que esta canción de hoy va a ser la protagonista en todas las emisoras de radio. Esta canción cumple 46 años. El Imagine, gran canción de John Lennon.
Jopetas. Yo tenía solo 14 años cuando se hizo
pues
el Imagine.
Pues sí, Carlos, pues sí.
Qué barbaridad. Only sky.
Estamos ante una obra maestra de la música.
Sí, y sobre todo con cierta trascendencia, porque es verdad que después esto fue asumido como una suerte de himno.
Exacto.
Por alguna que otra generación,
¿no? Exacto.
Sí.
Muchas sesiones de despacho, muchas sesiones de estudio, muchas sesiones de él no encontraba el momento ni la circunstancia para concentrarse y cerrar la canción. Tuvo mucha ayuda del gran productor Phil Spector, de su Yoko Ono, y el día le llegó, tuvo la inspiración, se metió en el estudio y prácticamente de un tirón grabó la canción.
You may say I'm a dreamer. Esta es posiblemente además la parte más interesante de la canción.
Sí,
but
verdad.
I'm not the only one. Sí, esta es la frase más icónica, ¿no?
Sí. El otro día una oyente tuya, Carlos, viene a saludarme, iba yo en el AVE, y me dice: mira, Pulpo, un día cuando le estabas poniendo la música a Herrera, hicisteis un momento de radio que si yo hubiese tenido un radiocassette lo hubiese grabado, porque no me hartaría de escucharlo. Digo, ¿y qué momento era? Y yo me estaba esperando, pues no sé, cuando nos ponemos a hablar del revés y ese tipo de cosas. Y me dice, fue la traducción simultánea que hizo Carlos Herrera del You Got a Friend.
Sí.
O sea, Herrera, estamos hablando de la primera temporada, han pasado casi 3 años y la gente se acuerda de esas cosas.
Hombre, porque es una canción que yo entiendo a las 5:00 de la mañana, pues posiblemente todavía estés entre sábanas o desperezándote. Es una canción anímicamente muy intensa. Además dice cosas bellas, ¿no? Uh-huh. El You've Got a Friend y bueno, sí. Sí, sí, ese fue un buen momento.
Pues sí, la señora lo recordaba y vea, pues si nos está escuchando le mandamos un saludo. Yo creo que el protagonista, Herrera, hoy es Mario Biondi. O sea, Mario Biondi tiene una serie de canciones.
Tengo aquí tu entrada, ¿eh?
Ahora mismo voy a por ella. Yo te digo una cosa, que la gente hable con Cofidis y que saque un crédito donde sea para comprarse la discografía de este hombre. Es espectacular. Tiene todo tipo de sonidos, sí, de producciones.
Y a mí me sorprende que todavía no había venido a España, ¿eh? A lo mejor está aquí mañana, ¿eh?
Ah, ¿en serio?
Sí, puede. Depende de la hora que acabemos los dos, ¿eh?
Bueno. Bueno, puede ser el concierto espectacular, ¿eh? Espectacular. Es un maniático a la hora de la producción de los directos, ¿eh?
Sí que lo es.
Es un tío que quiere que suene todo muy bien. Me recuerda mucho a Quincy Jones. Es un tío muy, 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 muy preparado para hacer grandes conciertos, grandes sonidos y mezclar jazz y rhythm and blues.
Mira.
Hey, little sister, have you heard the news today? We're gonna shake the world away. Hey, little darling, have you seen?
Es para subir el volumen, subir un poquito los graves,
sí.
Coger un buen equipo, un altavoz de los de entonces, uh-huh. De los grandes.
De los de válvulas.
Subir el volumen y ver atardecer, ¿eh?
Vamos, tú a ese altavoz le pones un huevo sin batir y te levanta la yema, ¿eh?
Sí.
Elegante, es muy provocador, es un gentleman, es un tío elegante, es un tío guapo, es un tío que se mantiene muy bien en el escenario, bailando, girando, haciendo cosas raras, muy ecléctico, muy gamberro, y es un tío que, por cierto, yo le descubrí gracias a José Luis Salas, tengo que reconocerlo, y desde
sí,
entonces...
Yo también.
Y no he parado de escucharle y de investigarle y de disfrutar. Hay canciones que tiene este hombre con unos giros musicales espectaculares. Una de sus primeras canciones es este If.
Take your time, believe in who you are. Don't be afraid, dig another day.
Está en las redes sociales, todo el mundo alborotó preguntando qué es esto. Mario Biondi, con B. Italiano, no americano.
Sí, es siciliano, muy americanizado, uh-huh. Si quieres. Pero en Estados Unidos tiene mucho éxito Mario Biondi.
Cierto. Y es normal. Se han quedado un montón de cosas para mañana o para pasado. Te había traído Rafael Farina, Chuck Berry...
Hombre, que me habías traído de Farina. Yo soy un farinista enfermo.
¿Me lo prometes?
Te prometo que soy... Vamos a ver, yo conozco... Primero conocí mucho a Rafael.
Sí.
Fui amigo de Rafael. Le quería mucho a Rafael. Era una bellísima persona. Sobrino. Y segundo, es un cantante de voz negra única... comparable.
Bueno, pues mañana te la doy con un temazo de Rafael Farina y así aprovecho...
¿Cuál? Para que me vaya haciendo cuerpo.
Mi Salamanca.
Bueno, te puedo...
¿Negociamos?
Sí, negociar alguno, porque Salamanca lo conocemos todos.
Vale.
Pero, por ejemplo, no conocemos Camino del Arenal.
Camino del Arenal, qué bien suena eso, ¿no?
Sí, una maravilla. Camino
del Arenal. Vale, pues yo me lo apunto y mañana está preparado, Herrera.
Eso es.
Bueno, calles puestas, España te necesita escuchar.
Ea.
Hasta luego.
Adiós.
Time is fast. Take your time. Believe in who you are. Don't be afraid. Take another day.
Y de este modo tan maravilloso hemos llegado a las 5:54 de la madrugada. Nos despedimos. Regresamos mañana a partir de las 4 para poner las calles. Ahora te vamos a dejar con Herrera en Cope. Buena compañía. Gracias por estar ahí y feliz miércoles.
Just don't forgive the things you've done.